Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
Buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 9 de febrero, encaramos ya la segunda semana de un mes que además viene especialmente cuadrado con el calendario. 28 días y 4 semanas completas, ya vamos encarando esta segunda semana y como cada martes durante esta hora de radio vamos a hablar de autónomos, vamos a conocer a dos emprendedores que han dejado atrás la gran ciudad, Madrid, para comenzar nuevos proyectos en la zona rural y vamos a sacar también un pequeño hueco para buscar oportunidades lejos de nuestro país con la red Eures. Todo esto hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. No está este martes con nosotros Javier Peña. Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Seguro que nada está con nosotros comandando este Madrid Trabaja, pero sí está a mi lado. Bueno, a mi lado, digamos que es una forma de hablar. Está conectada Andrea San Martín porque seguimos haciendo Madrid Trabaja desde casa. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, García. Efectivamente, desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Javier Peña. ¿Cómo estás, García?
Pues bien, y además voy a confesar que como estamos haciendo el programa desde casa, esto creo que lo he dicho en alguna ocasión, estoy en chándal. O sea, jamás habría ido a la emisora de radio en pantalón de chándal, jamás en la vida, y estoy además con pantuflas. O sea que
super como nuestros compañeros de televisión que aparecen estupendos de parte del tren superior, pero luego están con zapato
eso
cómodo, por ejemplo.
No sé si es mito o realidad, ¿eh? Tendríamos que preguntarle, por ejemplo, a Lourdes Maldonado que nos cuente si en alguna ocasión lo han hecho, así,
¿no?
O no. Pero yo ya confieso que más cómodo imposible este martes en Madrid Trabaja. Y por supuesto, también en redes sociales, Andrea, los oyentes nos pueden comentar cómo están escuchando ellos el programa. Nosotros les hemos contado cómo lo estamos haciendo y ellos que nos digan a través de sus comentarios cómo nos escuchan.
Claro, que nos den ese feedback, esa respuesta en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook. ¿Y cómo nos tienen que buscar? Pues es muy sencillo, con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Ahí nos encuentran tanto en nuestro perfil de Twitter como de Facebook y nosotros en nada a las 4 de la tarde ya vamos a compartir las ofertas de empleo que hemos seleccionado para este martes en las redes sociales, pero desde ya en primicia está en la sintonía de Onda Madrid y hoy comenzamos, Andrea, con una oportunidad para 54 veterinarios, un proceso de oposición.
Sí, de esas 54 plazas, 3 de ellas se reservarán para aquellos con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los opositores deberán estar graduados en veterinaria. El proceso selectivo es por oposición formado por 4 ejercicios. Hablamos de un desarrollo por escrito de 2 temas, 2 pruebas de idiomas, una obligatoria en inglés y la segunda voluntaria a escoger entre los idiomas alemán o francés. El tercer ejercicio será una exposición oral de 3 temas y para terminar un desarrollo de un supuesto práctico. El plazo de solicitud concluye el 9 de marzo.
Seguimos con más oportunidades de empleo público porque el Ayuntamiento de Madrid convoca 4 plazas para delineante.
Los aspirantes deberán tener el título de técnico superior en proyectos de obra civil o técnico superior en proyectos de edificación o equivalentes. El proceso de selección será por oposición formado por 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 90 preguntas y una prueba práctica utilizando los programas AutoCAD. El plazo de presentación concluye el próximo 8 de marzo.
Y podemos adelantar, Andrea, que mañana alguien del Ayuntamiento de Madrid nos va a contar más detalles de este proceso y del que dimos ayer, si no me falla la memoria, ¿verdad, Andrea? Para maestros de primaria con 14 plazas
de
era
primaria.
Ese proceso. Pues tendremos más detalles de estos 2 procesos de empleo público en el Ayuntamiento de Madrid. Y en las ofertas de hoy nos vamos hasta Alcalá de Henares porque hay empleo para dependientes de floristería.
En esta ocasión se necesita tener la titulación de la ESO y entre 30 y 40 años aproximadamente. No se necesita experiencia laboral anterior, el contrato es indefinido, la jornada es completa en turnos rotativos de 8 de la mañana a 3 de la tarde o de 3 de la tarde a 10. El salario aquí es de 1.100 euros al mes.
Y de Alcalá a Coslada porque allí buscan conductores de camión.
para el reparto de mercancías en toda la región. Se necesita tener el carnet de conducir tipo C y D. Además, se valorará tener otros permisos de circulación. El contrato es temporal, la jornada es completa y el salario ronda los 1.500 euros brutos al mes.
Más oportunidades laborales buscan en esta ocasión a técnicos de instalación y mantenimiento.
De aire acondicionado, por lo que es imprescindible tener el carnet RIT, es decir, el certificado de gases fluorados y el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. También tener el permiso de conducir tipo B y vehículo propio.
Y hoy terminamos en Móstoles, donde hay un puesto para un ingeniero de instalaciones.
Será la persona encargada de un contrato de mantenimiento, por lo que gestionará su explotación y supervisará los trabajos de mantenimiento, así como a los trabajadores, y también va a realizar labores de elaboración y presentación de informes. Se necesita tener formación de ingeniero industrial técnico superior, experiencia de 4 años y conocimientos en el paquete de Office, aplicaciones SAP y también nivel medio del programa AutoCAD.
Pues como siempre decimos, si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ¿qué tienes que conocer para saber dónde tienes que enviar tu currículum, dónde puedes presentar tu candidatura? Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja y ya aparecen todas las ofertas de este martes 9 de febrero. Y estamos ya en nuestra mesa de autónomas, además este martes al completo, porque nos acompañan tanto Blanca Pastor, de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Esta pregunta sé que es muy personal, pero ya que nos hemos enfangado, vamos todos a una. ¿También estás en pantuflas? ¿Estás en casa o estás en el trabajo?
Estoy en casa, pero no estoy en pantuflas.
Ay, no eres de mi equipo, ¿y eso?
Pues nada, estoy cómoda, pero no en pantuflas. O sea que, bueno, pues ya ves.
Bueno, pues a ver si encontramos a alguien más que me acompañe en zapatillas de estar por casa durante esta hora. Laura Gómez, de ATA. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Me alegro de saludarte.
Tampoco pues eres de mi team, ¿no?
Si hubiera venido en pantufla a la oficina, sería raro. Algo me pasaría. Yo estoy aquí físicamente. Así que estoy vestida de persona, ¿eh?
¿No te ha pasado nunca que has ido a salir de casa y has visto que no llevabas los zapatos? A mí me pasó en una ocasión.
Hace muchos años, creo que cuando era pequeña, tenía unas zapatillas como súper cómodas y era en plan de... De hecho, a la calle y todo, pero ya no, me suelo fijar ahora.
Sí, sobre todo para que no te miren por la calle y digan, ¿y esta persona de dónde ha salido, no? Que va tan cómoda a trabajar. Bueno, pues vamos a saludar también a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi, muy bien.
¿Tú también? ¿Me fallas hoy también? ¿No estás en zapatillas?
Pues es que yo luego tengo una videoconferencia de trabajo y estoy bastante decente hoy.
Bueno, pero eso no se ve, ¿eh? Ya sabes que plano medio y ya está.
Sí, es importante empoderarse.
Eso sí. Que además, siempre, y Peña, de hecho, si nos está escuchando, seguro que me va a mandar ahora un WhatsApp para echarme la bronca, porque siempre decimos que cuando estamos buscando trabajo tenemos que hacer la guerra al pijama y tenemos que vestirnos como si fuéramos a trabajar, porque buscar trabajo en sí ya es un trabajo, ¿verdad, Gloria?
Efectivamente, y además es como ponerte el gorro, ¿no? Yo estoy vestida de trabajo porque me he puesto el gorro de que hoy estoy trabajando y además es que voy luego a tener una reunión de trabajo importante, entonces tengo que estar, en cuerpo y alma.
Pues claro que sí. Hoy vamos a hablar de emprendedores. De hecho, en nada vamos a conocer a Elena y a Emilio, que han dejado atrás Madrid para emprender un negocio en una zona rural, en el municipio de Tragacete, en Cuenca. Pero antes vamos con las consultas que también nos hacen los oyentes aquí en la mesa de autónomos en Madrid Trabaja. Andrea, recuérdanos las vías de contacto que tienen los oyentes disponibles, el correo electrónico y el WhatsApp también.
Sí, el correo electrónico, nos pueden enviar su consulta a madridtrabaja@ondamadrid.es y también enviarnos una nota de voz al siguiente número. Apunten, 652-868-099, 652-868-099.
Pues a través de esas vías nos han llegado esta semana nuevas consultas. Comenzamos, Laura, contigo, si te parece, si estás lista.
Estoy lista, vamos allá.
Sí, porque el Consejo de Ministros el martes pasado aprobó para los autónomos en módulos una forma de acreditar la bajada de facturación que se exige para el acceso a la prestación por cese de actividad compatible con la actividad que está generando, ¿verdad, Laura?, bastantes dudas y precisamente nos escribe esta semana un taxista que está de alta desde el año 2015, nos cuenta, cotizando por cese de actividad, que quiere solicitar esta prestación por cese de actividad. La nueva que ha salido nos dice, pero no tiene forma de acreditar la bajada de facturación ya que no está obligado a llevarla a contabilidad. Laura, varias consultas. ¿La puede solicitar la primera de ellas?
Si cumple, si cree que va a cumplir con esos requisitos, si tiene los requisitos, sí, según lo que nos cuenta parece que sí, cumple con los requisitos de que está de alta, lleva de alta desde 2015, sin problema, la podría solicitar.
Aunque no lleve la contabilidad, digamos, ¿no?
Claro, el Consejo de Ministros del martes pasado, está publicada esa modificación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ha hecho ha sido modificar la forma de acreditar de estos autónomos en módulos, que como todos sabemos, las dificultades que tienen para acceder a estas ayudas es que no llevan esa contabilidad, por lo tanto no pueden justificar que sus ingresos han bajado. ¿En qué consiste esta novedad, ¿no?, que se ha introducido? La mutua consultará directamente unos datos determinados para estimar si ese autónomo que se encuentra en un sector de actividad y que está tributando por módulos ha bajado su facturación. Es una estimación y el autónomo no va a tener que hacer nada. ¿En qué se basan estos datos? Pues Seguridad Social todos los meses publica unos datos medios de afiliación por sectores. Es decir, por cada CENAE publica unos datos medios de actividad. Si esos datos han bajado al menos un 7,5% comparándolo con los que había el segundo semestre de 2019, se entenderá acreditada esa bajada y, por lo tanto, ese autónomo habrá percibido correctamente su prestación y no tendrá que justificar ningún tipo de documentación para justificar esa bajada de ingresos.
Estamos, de hecho, en plazo todavía hasta el día 21, ¿verdad, Laura?, para que se cobre desde el día 1.
Eso es, hasta el día 21, importante que lo presenten, que empiece a revisar ya los formularios de las mutuas, que nos contacten si tienen cualquier tipo de duda. En la página ata.es hay un formulario para que nos planteen todas las dudas que tengan, pero que lo hagan, que no se esperen al último día, que después siempre hay alguien que lo presenta el día 22 y nos llama para decirnos que no lo ha cobrado desde el día 1.
Claro, o sea, que no sea porque no lo advertimos aquí en Madrid Trabaja para cobrarlo desde el día 1 hasta el día 21. Bueno, tenemos todavía casi dos semanas por delante, pero como dice Laura, que no nos pille el toro. Y seguimos con más consultas para Laura Gómez, en este caso de otro autónomo que ha estado de alta desde el día 1 de junio del año 2019, pagando la cuota normal, que quiere solicitar ahora la prestación por cese de actividad y la que te dan, nos dice, una prestación de 600 euros al mes, pero la mutua le ha dicho que como cobró la prestación de julio a septiembre y después en noviembre pidió la siguiente y la cobró hasta el mes de enero, ya ha agotado su prestación y solo puede acceder a la ayuda de 460 euros al mes. Laura, ¿esto es así?
Sí, a ver, al estar este autónomo de alta desde junio de 2019, lo que ha generado de derecho son 6 meses de prestación. Esto viene regulado en la Ley General de Seguridad Social. Uh-huh. Estos 6 meses ya los ha consumido porque recibió la ayuda de los meses de julio, agosto y septiembre y después noviembre, diciembre y enero, lo que suman 6 meses. Ahora no le quedan meses generados para poder acceder a la nueva prestación de esos 600 euros al mes que él comenta, que es el 70% de la base de cotización. Uh-huh. A la que sí puede acceder es a la del 50% de la base, que le darán unos 460 euros al mes. La podrá percibir también, si la pide entre el 1 y el 21 de este mes, desde el 1 de febrero, y no tendrá que pagar cuota de autónomo hasta el 31 de mayo de 2021. Va a percibir la prestación del 1 de febrero al 31 de mayo, cada mes 460 euros, y además no tendrá que pagar en esos meses la cuota de autónomos.
Y la tramitación también con las mutuas, entiendo, ¿no?
Todo con la mutua, siempre. Pero esta es la prestación del artículo 6. Es importante que se vayan aprendiendo los números de los artículos porque se han diferenciado así un poco los formularios de las mutuas, porque los nombres son muy parecidos.
Artículo número 6 en esta prestación del 50% de la base reguladora, ¿verdad?
De la base mínima.
Vale, genial. Pues esta es la consulta, las dos que hemos seleccionado para este martes. Como decíamos, si tienes más consultas para Laura Gómez, a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, al WhatsApp 652-868099. Y vamos con también Blanca. Blanca, sigues por aquí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Tenemos una consulta para ti. No sé si te va a sorprender esta situación o no, que nos comenta este oyente que nos cuenta que acaba de quedarse en paro y que le han ofrecido incorporarse como socio en una empresa que ya está funcionando. Dice que sabe que puede pedir el paro para constituir una nueva empresa, pero que si puede utilizar este paro para incorporarse en forma de socio a una empresa que ya estaría funcionando.
Bueno, entiendo que es la capitalización del desempleo. Sí, vamos, no me sorprende, es una consulta que la verdad es que nos plantean bastantes veces. A ver, está muy claro que las personas que están en desempleo pueden utilizar la prestación para constituir una nueva sociedad mercantil, una nueva SL, pero también él se permite utilizar ese desempleo para incorporarse a sociedades que ya están funcionando siempre que la creación de la empresa, siempre que la empresa esté creada en un periodo máximo de 12 meses, es decir, la antigüedad máxima de la empresa tiene que ser de 12 meses.
Claro, tiene que ser reciente.
Exactamente. Y siempre también que el socio que se incorpora tenga control efectivo de la sociedad, ¿vale? Y que se vaya a dar de alta en el régimen de autónomos como administrador o como socio mayoritario, como socio trabajador. Pero sí, sí que se permite.
Y en este caso, no sé si te pillo con esta cuestión, Blanca, pero ¿qué tipo de documentación nos van a pedir para poder capitalizar el paro? En este caso, supongo documentación de la empresa que ya está creada, ¿no?
Exactamente. Van a pedir las escrituras y documentación que acredite que la sociedad está constituida hace menos de 12 meses y quiénes son los socios, etcétera, etcétera.
Perfecto, pues esa es la respuesta de Blanca y de Laura, también está con nosotros también Gloria, y con ellas tres vamos a hablar del caso de Emilio y Elena, que han hecho, no sé si realidad, su sueño de emprender un negocio en una zona rural.
Hola, Javier.
Hola,
hola,
buenas tardes.
Emilio, Elena, les escuchamos ya de fondo. Decimos, es verdad, que habéis cumplido el sueño. Bueno, esto lo adelanto yo, supongo que será así. No sé si alguna vez habéis pensado vosotros en emprender lejos de Madrid, porque hasta hace muy poquito vivíais aquí en la ciudad.
Sí, bueno, llevábamos mucho tiempo planificando este cambio de vida. Nosotros aproximadamente hemos estado alrededor de 3 años buscando este cambio, pendientes de otros proyectos que al final no se han llevado, y finalmente el cambio viene por nosotros mismos. O sea, llevábamos mucho tiempo trabajando en Madrid y bueno, al final decidimos poner en marcha 2 negocios online y bueno, aquí estamos en Tragacete desde octubre del año pasado.
Sí, decías, Emilio, que llevabais ya tiempo pensando en proyectos, pero no sé si la pandemia es, digamos, como esa gota que colma el vaso y que os hace dar definitivamente el paso.
Bueno, sí que es verdad que la situación influye, pero la decisión ya estaba tomada y, de hecho, el proceso de empezar con este cambio de vida se produjo en enero del año pasado, cuando contactamos con Hola Pueblo, que es una plataforma que de lo que se trata es de conectar a esos emprendedores que quieren ejercer su trabajo en el medio rural con pueblos de la península que tienen problemas de despoblamiento.
De hecho, hablábamos con ellos aquí en Madrid Trabaja para que nos contaran más sobre esta iniciativa y vosotros, Elena, sois ejemplo de que esto ya se ha culminado y estáis desde el mes de octubre en Tragacete, en Cuenca.
Eso es. Con ellos, bueno, aparte de encontrar un municipio que cubriera un poco pues nuestras necesidades y nuestros deseos, también nos acompañaron con unas mentorías para asegurar las probabilidades de éxito del emprendimiento, ¿no?, en el medio rural.
¿Teníais una idea de dónde queríais ir a vivir o fue un poco cuestión de azar?
Pues la verdad es que estábamos abiertos a cualquier posibilidad. Sí que para nosotros era importante un entorno de naturaleza pues que nos fuera inspirador, ¿no?, y que nos gustara sobre todo el medio natural, el entorno natural. Pero bueno, yo creo que lo que también nos ayudó a decidirnos por Tragacete es que yo tengo raíces conquenses, tengo familia en Cuenca y creo que eso también influyó un poco.
Tragacete es un pueblecito muy pequeño, ¿no?
Sí, son 250 habitantes censados ahora mismo.
¿Y cómo es ese cambio de vivir en Madrid, en una ciudad tan grande, que prácticamente sales a la calle y ya te encuentras con 200 personas, y a vivir en un pueblo que solo tiene prácticamente 250 habitantes?
Pues te puedes imaginar, ¿no? Es algo totalmente diferente. Conoces a la gente que vive en tu entorno. Nosotros, después de estar durante tantos años viviendo en Madrid, al final allí tenías la sensación de un eterno anonimato, ¿no? De nadie me conoce y yo no conozco a nadie. No sé quién es el vecino del piso de abajo. Te sientes solo. O sea, yo creo que es la palabra, ¿no? Es la sensación de soledad que tienes en una gran ciudad. Y sin embargo, aquí, en tan poquito tiempo, pues al final vas conociendo a la gente. Nos gustaría recalcar que el trato que hemos recibido desde que estamos aquí por los vecinos de Tragacete, pues vamos, estamos encantadísimos. Y esa es parte del cambio que buscábamos, ¿no? El volver a relacionarte con tus vecinos y el saber que si necesitas algo vas a tener a alguien al lado de casa que te va a ayudar. Y bueno, es lo que estamos experimentando desde que estamos aquí.
Y además, aprovechando la difusión y el alcance que permite el comercio electrónico, porque los dos sois pareja, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Pero los dos habéis iniciado proyectos distintos. Tienen similitudes, ¿no? Porque los dos aprovechan, digamos, el comercio electrónico, pero no son el mismo proyecto.
Eso es. Sí. Creo que cada uno ha elegido su pasión, ¿no? Son proyectos muy diferentes, pues porque tenemos inquietudes distintas y bueno, creo que ahí también está la clave del éxito de cualquier negocio, ¿no? Hacer algo que te gusta.
Elena, cuéntanos, ¿en qué consiste tu proyecto?
Bueno, pues mi proyecto es una tienda online que sobre todo lo que hago es comercializar con productos y artículos que son respetuosos con el medio ambiente, que están libres de plástico y son de origen natural, vegetal, con envases biodegradables, reutilizables, y volver un poco a esto de reutilizar, hacer las compras con bolsas de tela y abogar un poco por la difusión de este tipo de productos.
Digamos, un consumo más responsable, ¿verdad? Has tenido que buscar, supongo, proveedores, ¿no? De todos esos productos. No sé si esto ha sido complicado.
Sí, es verdad que ahora hay una tendencia que está, ¿no? Que está un poquito en auge este tipo de productos y de consumo. Ojalá se extienda y sea más. Y sí, ha habido una búsqueda, sobre todo nos centramos en proveedores que sean de origen de España, ¿no? Y lo más próximo posible. Y bueno, valorando siempre, ¿no? Qué productos se introducen en el catálogo.
¿Y los vecinos de Tragacete se han ya animado a probar estos productos o todavía no?
Sí, a pesar de no tener tienda física, que me encantaría poder llegar a ello, pues sí que se han acercado aquí al almacén, ¿no? He podido enseñar pues, lo que tengo y sí que he tenido compras, ¿no? De vecinos que también les llaman este tipo de productos que todavía no están muy fundidos.
Claro, y Emilio tiene otro tipo de productos. No sé cómo es esto de tener en casa o en la oficina prácticamente un museo, Emilio.
Pues sí, lo has definido muy bien. Yo me dedico a vendo productos para recreación histórica. Yo soy aficionado a la recreación histórica. Para quien no lo sepa, la recreación histórica consiste en recrear una época en concreto gracias a la cultura material de dicha época. Pues es decir, ir a recrear el medievo, pues te vistes y utilizas complementos como los que se utilizaban en esa época, ¿no? Y bueno, pues es material, todos son réplicas de piezas que se han encontrado en hallazgos arqueológicos, piezas que hay expuestas en museos, y ese es el material que comercializo, y principalmente especializado en el medievo.
¿Y ha sido difícil convertir, digamos, una de tus pasiones en una vía de negocio?
No ha sido difícil, pero sí ha sido muy largo, porque yo empecé en esto con la tienda online, empecé prácticamente como un pasatiempo, ¿no? Hubo una época que me quedé en paro y durante ese año y pico de paro estuve investigando, estuve buscando proveedores y empecé con la tienda de forma muy, muy, muy paulatina, vendiendo muy pocos productos y bueno, y a fecha de hoy, pues creo que es bastante conocida en España y también a nivel internacional.
O sea, que podemos decir que a los dos, aunque son los inicios, pero os van bastante bien.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la evolución de las tiendas y también, por supuesto, con el cambio por el que hemos optado.
Gloria, nos escuchas, ¿verdad? Estás por aquí. A ver si podemos escuchar.
Estoy, Javi. Es que estaba mirando en la web las dos empresas de nuestros amigos y bueno, estaba ya a ver si hago un pedidito.
Sí, porque quería pedirte tu opinión. Porque supongo que es difícil dar el salto a emprender y luego también dejar la ciudad y marcharte a un municipio rural, aunque con la vía que nos deja el comercio electrónico, que desde Madrid, desde Tragacete, da igual desde dónde operes, que el servicio está ahí.
Pues bueno, primero enhorabuena, me parecen muy valientes y bueno, y que hace falta estar muy convencidos de que su proyecto, bueno, tiene salida, que estoy segura y que además estoy convencida, me encanta además también la recreación histórica. Y bueno, es verdad que lo que se nos ha abierto y más después de esta situación de pandemia que supone el comercio electrónico, pues es una posibilidad fantástica. Así que bueno, de verdad, toda mi admiración y les deseo todo el éxito del mundo.
Y Blanca, qué importante, ¿verdad?, también buscar asesoramiento para comenzar este tipo de proyectos, ¿no? A ver si nos escucha Blanca, que creo que tiene el micrófono ahí silenciado. Vamos.
Sí, lo tenía. Ya estoy.
Ya estás. Nada, te decía eso, ¿no? La importancia, ¿verdad?, de buscar asesoramiento.
Sí, sobre todo porque es además de iniciar tu negocio, es un cambio de vida muy importante. Es decir, es mudarte a un sitio nuevo, circunstancias nuevas, gente nueva. Y la verdad es que sí, o sea, el asesoramiento tanto a nivel personal como a nivel de puesta en marcha de la empresa es fundamental, claro. Y que haya encontrado con la empresa de El Pueblo, pues la verdad es que, vamos, me parece que la labor que están haciendo es estupenda.
Emilio, nos decía Elena que tiene el objetivo quizás algún día de instalar esa tienda física. No sé si tú también ves esa opción viable.
A mí me encantaría también. Sí que es verdad que los productos que yo vendo no es algo tan tan cotidiano, tan accesible, pero bueno, tener una tienda de todo el material que ahora mismo tenemos en stock y verlo expuesto para mí sería lo más. Entonces sí, sería una pasada.
¿Compartís, en verdad? No sé si trabajáis en casa o habéis alquilado también alguna oficina o algo para salir del hogar, digamos.
Sí, bueno, aquí en el pueblo cuando llegamos, el alcalde Diego nos puso facilidades justamente de espacio, ¿no? Que nosotros en Madrid, en un piso de 90 metros cuadrados, pues almacenar todo el material de las tiendas era muy complicado. Aquí nos dejaron un espacio de almacenaje, era un antiguo garaje que hemos reformado y estanterías, ordenadores, y luego lo tenemos debajo de casa. O sea, no es casa, pero casi.
Pues Emilio, Elena, nos alegramos muchísimo que vaya todo bien en estos primeros meses. Estamos en contacto y, por supuesto, si os pasáis por aquí por Madrid, os queremos ver en Onda Madrid, ¿vale? Un abrazo muy grande a los dos.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Javier, hasta luego.
Son las 3:28, seguimos en Madrid Trabaja, antes una pausa y enseguida continuamos en nuestra mesa de autónomas.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Tres y media de la tarde, seguimos en la sintonía de Onda Madrid y es momento de hablar con una startup, y no es que hayamos dado un salto hasta el jueves, que es el día que dedicamos habitualmente a hablar con estos proyectos, sino que gracias a Blanca Pastor hemos conocido que hay una startup que ayuda a pymes y autónomos en distintos trámites como el acceso a subvenciones o ayudas. Esta startup se llama Fundit y creo que ya nos escucha Pedro Robles, que es su CEO. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Un placer estar aquí.
No, el placer es nuestro porque creo además nos vas a dar herramientas e información muy útil para los autónomos y pymes, pero lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes qué es Fundit.
Pues Fundit es una nueva iniciativa basada también en un buscador de ayudas que hemos desarrollado nosotros mismos para facilitar a la gente el que no se vuelvan locos en internet buscando, todo mucho más intuitivo y agradable de uso. Y principalmente es una iniciativa que surgió para acercarle el mundo de las ayudas y subvenciones a, vamos a decir, a la gran mayoría del tejido empresarial de este país, que son autónomos o micropymes, empresas de menos de 10 trabajadores.
Claro, Pedro, no sé si la idea nace también de alguna necesidad que tuvieras tú en su caso o de amigos, familiares, que alguna vez te comentasen. ¿Qué difícil es esto de enterarse de las ayudas, de las subvenciones?
Bueno, sí, yo he trabajado en el mundo de las ayudas durante 12 años. Lo que pasa es que yo trabajaba con empresas muy tecnológicas y con proyectos muy grandes. Y entonces te das cuenta de que aunque seas el amigo de las subvenciones, pues a la mínima que te hacen una pregunta sobre algo un poco más de andar por casa, pues yo no sabía contestarles. Entonces empecé el run de decir, oye, aquí hay un perfil de, vamos a decir, hay un perfil de empresario o autónomo similar que realmente está muy desatendido, porque su asesoría es raro que, bueno, hay alguna asesoría que sí que hace alguna cosa, pero al final la asesoría bastante faena tiene ya con lo que suele hacer en el día a día, bastante lío es. Hay alguna entidad como la propia Cámara de Comercio de Madrid que también echa una mano, pero claro, también pueden llegar hasta donde pueden. Y de ahí surge un poco la idea, el que, bueno, que cuando escuchas una noticia en la tele o en el periódico, pues que puedas realmente saber exactamente cómo se pide esa ayuda y que además incluso puedas depender de ti mismo. No tengas que estar dependiendo de que alguien te lo vaya a hacer, sino que nosotros estamos enseñando a la gente a hacerlo y a que pierda el miedo a esta burocracia.
Y digamos, ¿cómo es el acceso a Fundit? ¿Hay que contratar algún servicio? ¿Es entrar en la página web? ¿Tenéis alguna aplicación? ¿Cómo es?
Bueno, el acceso es gratuito. Lo que tenemos es un buscador abierto, o sea, que cualquiera puede usarlo, cualquiera puede cacharrear y bueno, pues su provincia, el tipo de perfil que es comandante y un poco, es decir, ¿para qué está pensando la subvención? Porque al fin y al cabo las subvenciones son para concreto, pueden ser para contratación, para emprender, para digitalizar, y que vaya viendo ahí un poco que por sus propios medios, vamos a decir, y gratuitamente pueda tener una serie de herramientas y una serie de opciones y que ese ejercicio sea mucho más fácil. Y luego a partir de ahí, si ya quiere algo más, pues ahí sí que tenemos servicios, pues yo creo que de un presupuesto bastante ajustado, que pueden, bueno, encajar con varios bolsillos y presupuestos, que, bueno, lo tenga todavía más masticadito, claro, y que nosotros les enseñemos y que tenga la certeza de estar haciendo las cosas bien.
Sí, pero esto es importante, Pedro, que al final facilitéis ese buscador que entiendo que es a nivel nacional, ¿no? De las ayudas que se aprueban tanto en autonomías, en municipios y luego también ayudas del gobierno, del Estado.
Eso es. Incluso ahora que se habla tanto de los fondos europeos, al final los fondos europeos se van a tener que estructurar en diferentes convocatorias, pues vamos a decir estatales, autonómicas o provinciales, y todas esas opciones que irán surgiendo, yo creo, a partir de septiembre, también aparecerán. Por ahora no nos metemos, nos centramos en España. Ya habrá tiempo de
de ir más allá, ¿no? De explorar allá, nuevos territorios.
Ahora... Sí.
De hecho, hoy nos vamos a quedar en Madrid porque estamos muy pendientes, Pedro, de las ayudas por la zona catastrófica, que, corrígeme si me equivoco, ya se pueden solicitar en algunos casos muy tasados, ¿no?
Eso es. El jueves, viernes pasado, una de las cosas que hemos estado haciendo durante estos últimos meses ha sido intentar echar una mano, porque realmente llevamos unos meses muy duros y hemos intentado, bueno, pues gratuitamente difundir un poco, bueno, parte de esta información, y el viernes pasado compartimos unas instrucciones para afectados por Filomena y la nevada, que se, vamos, yo creo que todos en nuestros barrios tenemos vallas rotas, tejados rotos y demás, y justamente para casos en los que el seguro no se esté haciendo cargo de cubrir esos destrozos, vamos a llamarlo así, pues se ha abierto la opción de que se puedan pedir hasta 15.000 euros de subvención que cubran, obviamente, pues los gastos asociados a ese impacto de Filomena.
Claro, porque si nosotros como autónomos tenemos un establecimiento, lo que tú comentabas, algún desperfecto provocado por Filomena, ahora estamos dentro del plazo para poder solicitar y que se hagan cargo de esos daños que nos ha generado en el negocio.
Eso es, sobre todo en el caso... hayas hablado con el seguro y por la cláusula tal o la letra pequeña no sé qué, pues al final te dicen que no entra, pues sí que han salido una serie de fondos relacionados con zona catastrófica para poder cubrir ese tipo de desperfectos.
Y por supuesto, importante aclarar e incidir esto, únicamente nos van a pagar los gastos de esos desperfectos, nunca un importe superior.
Efectivamente, sí, eso es. O sea, no vas a poder hacer negocio con esto. Quiero decir que el que esté ya dándole a la cabeza, al final aquí normalmente las subvenciones van asociadas a un gasto, una factura, una transferencia, y obviamente si te ha costado 25.000, pues no te van a dar 30.000, o si te ha costado 8.000, no te van a dar 12.000. Claro. Esto lo que va a cubrir es un porcentaje o casi la totalidad, pero normalmente esa ayuda, esa subvención, cubre parte, pero no se puede encargar de todo.
¿Y cómo se solicitan estas ayudas, Pedro?
Pues en este caso, la verdad que quien quiera, ya lo hemos hablado, es que contarlo así por la radio no es tan sencillo.
Pero digamos, un breve esquema de lo que sería, ¿qué pasos tenemos que dar? ¿Está colgado en alguna web de la Administración General o cómo tenemos que acceder?
Eso es, se ha habilitado un formulario concreto a través... voy a entrar ahora mismo en directo, pues a través del Ministerio del Interior, uno de los requisitos fundamentales es el tema de la firma electrónica, que es un talón de Aquiles para mucha gente, pero que hay que empezar a intentar tenerlo, y nada, que es bastante sencillo, rellenas tus datos, rellenas los datos tanto tuyos personales, como de la aseguradora, como siempre, pues hay que demostrar los desperfectos con algún tipo de evidencia, igual que hemos comentado antes con esa ayuda para los autónomos, y nada, se hace la solicitud, nosotros hemos compartido un paso a paso para que tengas clarísimo pues qué tipo de información, y luego, bueno, pues el tipo de documentos típicos, pues es el NIF, la póliza de seguros, también un poco la cuenta bancaria y todo con una serie de modelos que también hemos puesto a disposición de la gente.
Y como
pero
decíamos,
es un formulario bastante sencillo,
bastante
como digo
sencillo,
yo,
¿no?
Igual de difícil que apuntar a tus hijos al colegio.
Lo único, o sea, importante, el certificado digital, supongo, ¿no?
Ese es un punto clave, efectivamente.
Porque
este es un punto clave.
Hemos visto, yo creo que también algo que hemos aprendido con la pandemia es lo importante que es tener el certificado digital para realizar cualquier trámite y también, por supuesto, para solicitar estas ayudas que, Pedro, tenemos de plazo, ¿hasta qué día?
Pues eran exactamente...
El día 17, creo, 19.
Sí, 17.
Si me equivoco.
Es exactamente el día 17 de febrero.
El día 17, es decir, la semana que viene, el miércoles, terminaría ese plazo para solicitar estas ayudas. Pedro, pues te agradezco mucho tanto esta información como que nos hayas acercado toda la actividad y el buscador que tenéis tan útil en Fundit. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un placer.
Laura, ¿cuántas veces os han preguntado por este tipo de ayudas en ATA?
Pues muchísimas veces. Vamos, sí es cierto que como todo esto, yo creo que la declaración de zona catastrófica, o como se llame ahora, fue como el 19 de enero. La semana siguiente, hasta que se fue derritiendo todo lo que había, continuamente, porque ibas por la calle y lo veías, ¿no? Y veías tu desperfecto en tu local y querías, pues, buscar una solución y saber quién te podía echar una mano. Ahora eso ya es. Se ha relajado un poco la cosa, ya se han olvidado. Ahora es con la ayuda de cese de actividad.
Y Blanca, por supuesto, quiero preguntarte... seguro que estás muy orgullosa de escuchar a Pedro y de un proyecto que se ha iniciado también de la mano de ese asesoramiento que prestáis en la Cámara de Comercio, que sale adelante y que presta tanta información de utilidad.
Sí, la verdad es que la información que dan es muy útil y el buscador es súper fácil de utilizar. Y luego los tutoriales que han estado poniendo durante la pandemia sobre cómo solicitar ayudas, las ayudas que iban saliendo, la verdad es que han hecho un trabajo estupendo.
Pues enseguida continuamos hablando con nuestras autónomas, con Blanca, con Gloria y también con Laura, pero ahora vamos a hablar de oportunidades laborales en el extranjero con la red EURES. Porque desde la red EURES están realizando una serie de jornadas para informar a las personas que quieren trabajar en otros países y esta semana le toca a Finlandia. Hablamos con Eva Octavio, consejera EURES. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si escuchamos por ahí a Eva.
¿Escuchas?
Ahora sí, Eva. Ahora ya te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siento los problemas con el sonido.
No te preocupes. Cosas del directo. Esto es la radio. Son las 4 menos 19 minutos, la sintonía de Onda Madrid, y estamos hablando con Eva Octavio, consejera EURES, sobre la jornada para trabajar en Finlandia, ¿no?, que organizáis esta semana.
Sí, justo este jueves es una feria online, es un evento que forma parte de las Jornadas Europeas de Empleo, a la que puede acceder todo el mundo a través de la plataforma European Job Days. En esta jornada van a tener acceso a un montón de cosas interesantes, no solo ofertas de empleo para aquellos que estén interesados en trabajar en Finlandia, sino información, empresas, presentaciones, chat online con consejeros y con la gente que quiera participar. Es decir, es un evento muy completo y que recomiendo a todas aquellas personas que alguna vez han pensado que Finlandia podía ser un buen destino para trabajar.
¿Es Finlandia un buen destino para trabajar, te pregunto?
Es una pregunta complicada, porque yo creo que cada uno tenemos un sitio, un destino para trabajar, que nunca se sabe si va a ser Finlandia o va a ser Suecia. Nuestro trabajo desde EURES es ayudar a todas las personas a buscar aquel sitio que es más óptimo para él, ¿no? A cumplir sus sueños o a encontrar un sitio adecuado. EURES, lo que favorece los servicios europeos de empleo, lo que favorece es la movilidad. ¿Finlandia es un buen destino? Yo creo que sí, para mucha gente sí, para otros lo será Suecia, para otros será Alemania y nosotros estaremos allí acompañándolo. Desde luego Finlandia es un país con un nivel de bienestar consolidado, está incluido siempre entre las tablas de personas más felices y últimamente llama mucha la atención en España el nivel de su sistema educativo, las posibilidades que ofrece. Pero bueno, tampoco nos tendremos que dejar...
Sí, digamos influir, ¿no?, por todos esos criterios. Y esta parte yo creo que, Eva, a través de una jornada así, es importante, sobre todo si es una idea que nos ronda la cabeza, pues acercarnos, digamos, con empresas que están allí instaladas, con las que podemos incluso hablar también con los consejeros EURES, para hacernos una idea más aproximada.
Claro, porque yo creo que lo más importante es la información, tener toda la información y saber a dónde te vas, qué vas a encontrar, porque como estaría en otro país, no es lo mismo mudarte a Helsinki que a una zona pequeña de Laponia o a un pueblecito pequeño cerca de Turku. Es decir, Finlandia es un país muy grande y cada zona es diferente. Tenemos que saber dónde vamos, qué condiciones hay, condiciones laborales, cómo buscar trabajo allí, cuáles son las empresas más fuertes, qué tipo de personal necesitan, cómo elaborar el currículum. Todas estas informaciones las vamos a poder encontrar en la feria. Y una vez que tenemos toda esa información, ya es trabajo de la persona que está buscando trabajo, como ya vosotros habéis dicho, buscar trabajo es un trabajo, pues prepararse y optar a las ofertas, a conocer las empresas, etcétera.
Eva, te voy a pedir que nos adelantes unas pequeñas píldoras. Por ejemplo, ¿qué tipo de perfiles se buscan en Finlandia?
Pues en este evento va a haber un poco de todo. Es decir, tenemos universidades como la Universidad de Helsinki, que está buscando coordinadores para su laboratorio de investigación para el cáncer. También tenemos la Universidad de Aalto y la Universidad de Tampere, que están buscando profesionales del sector de la ingeniería, gente postdoctorales, predoctorales. Pero también tenemos trabajos para el verano, trabajos en el sector de la agricultura, limpiadores para hoteles, recolectores de fresas. Buscan también soldadores, mantenimiento de edificios, es decir, que hay una gran diversidad de puestos ofertados, desde puestos muy cualificados y muy técnicos para investigadores a gente que está buscando una oportunidad en verano. Pues bueno, ¿por qué no recoger 2 meses fresas en una zona de Finlandia o trabajar en un hotel?
Perfiles muy variados, como nos comentas, Eva. No sé, supongo que también el salario varía en función del perfil, pero en general, ¿el sueldo es bueno en Finlandia?
Podemos calcular que los salarios mínimos o los salarios más bajos serían 11 euros la hora en trabajos de poca cualificación, como puede ser la recolección de fruta. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta que todas estas ofertas que recoge la Red Europea de Servicios de Empleo, EURES, van a ser ofertas de empleo que han sido visadas, que están bajo la legislación laboral, que cumplen todos los convenios, es decir, que son ofertas seguras.
¿A quién está dirigida este tipo de jornadas? ¿Cualquier persona estén en desempleo o estén trabajando en activo en estos momentos?
A cualquier persona, es decir, desde jóvenes que buscan, lo que he dicho, una oportunidad para el verano, a investigadores que están trabajando pero buscan un cambio en su carrera profesional, un desarrollo profesional, por ejemplo, seguir investigando en otra universidad. Es decir, hay un poco de todo. Por supuesto, a personas que estén en desempleo y que ahora que se hayan dedicado aquí al mantenimiento de edificios y quieran ejercer esta misma profesión en Finlandia. Lo que sí que es importante recordar que obviamente el idioma es un factor clave. En la mayor parte de estos empleos nos van a pedir un nivel de inglés suficiente para por lo menos entendernos con el empresario.
Claro, es importante al menos un nivel medio B1, B2, supongo, ¿no? Que será ahí los requisitos mínimos que están solicitando.
Habrá algunos puestos en que por la demanda y por la necesidad de personal que necesiten, pues el nivel de idioma sea menor. Y,
claro.
Pero habrá otros puestos en los que el idioma sea una herramienta básica y mínimo será necesario un B2. Para aquellas personas que quieran hacer de Finlandia su proyecto vital, lógicamente tienen que entender que a largo plazo van a tener que aprender el finés, porque el finés,
claro,
se habla en Finlandia.
Claro, aunque digamos que con el inglés vamos a buena parte de Europa, al final también es una forma de inmersión muy importante conocer la lengua del país de destino, aunque sea decir hola el primer día. Luego ya iremos aprendiendo finés más adelante. ¿Mañana la jornada es en inglés, Eva?
Sí, será toda la jornada en inglés y todas las presentaciones. Os recomiendo a todos los que estéis interesados en que asistáis a las presentaciones. Habrá en las que os van a explicar qué tipo de trabajos hay en las ofertas de trabajo temporal. También habrá una presentación sobre los sectores más técnicos, cuáles son las empresas punteras, qué tipo de profesionales buscan. También hay una jornada para emprendedores, que justo encaja perfectamente
con el día de
hoy. Las personas que quieran emprender en Finlandia también les informarán de las opciones que pueden tener de abrir su negocio allí.
Pues
nos irán explicando zona por zona cuáles son las características y qué tipo de mano de obra necesitan.
Pues animamos a todos los oyentes a que participen en la jornada, decía yo, mañana, no, es el jueves 11 de 10 de la mañana a 4 de la tarde, esta jornada que organiza la Red EURES y que nos ha adelantado en algunos detalles la consejera Eva Octavio. Eva, muchísimas gracias un día por estar aquí con nosotros en Madrid Trabaja.
A vosotros, un saludo.
Seguimos en Madrid Trabaja. Pasan 48 minutos de las 3 de la tarde, hacemos una pausa y enseguida continuamos con cursos de formación. What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Trabaja, turno para repasar los cursos de formación que hemos seleccionado, como siempre también de la mano de Andrea San Martín. Y hoy, Andrea, comenzamos con una formación para ser manipulador de alimentos.
Sí, efectivamente, es una formación online organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para conocer y profundizar contenidos relacionados con la industria alimentaria y también con su higiene.
Y hay un curso de pintura decorativa en construcción.
El objetivo de esta formación de 560 horas es aplicar acabados de pintura decorativa, empapelados y revestimientos en soportes, muros, tabiques, techos y carpinterías. Ya puedes apuntarte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Destacamos este martes otra formación de animación básica en el punto de venta. ¿Cómo es esto?
Esto es que está organizado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey. ¿Para qué? Pues para analizar materiales de comunicación comercial y su ubicación en un puesto de ventas. Son 20 horas de duración a las que ya te puedes inscribir.
Y terminamos con una formación de herramientas e introducción a la investigación.
A través de este MOOC de 5 semanas de duración se conocerán las competencias y habilidades para la investigación y la publicación científica. Tiene previsto comenzar el próximo 15 de febrero vía MediaDax.
Y hay un bis, porque hoy has seleccionado 5 cursos, Andrea, no me lo voy a dejar atrás, de gestión de seguridad informática en la empresa.
Estamos que lo regalamos. Es una formación en esta ocasión dirigida a aquellos desempleados dados de alta como demandante de empleo en la oficina de Getafe. Y una vez finalizada esta formación organizada por Alef, vas a recibir un certificado de profesionalidad.
5 cursos, uno más que de los que habitualmente tenemos en Madrid Trabaja. Si te interesa cualquiera de ellos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este martes 9 de febrero. Y es momento, cuando suena esta sintonía, de saludar a nuestra María Díaz, a nuestra autónoma superviviente. María, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo primero, mil disculpas porque la semana pasada os fallé.
No te preocupes, que cosas del directo al final, ¿verdad, María? La agenda tan ocupada que tienes, eso es.
Y el autónomo, que de repente te llaman para solucionar algo y es que, perdona, es tu pan para comer y te vas de esto.
Eso es. Lo primero es lo primero, María, y los autónomos tenéis que atender a todas esas llamadas.
Y tú lo sabes, y se lo he hecho a Javier Peña en público, y hoy especialmente también se lo quiero decir, insistir, para mí Javier Peña es alguien muy importante en mi vida.
Lo sabemos y vamos, y este abrazo virtual seguro que le mandas lo recibe con muchísimo cariño.
Quiero decirlo. Hoy hablaba con unos amigos de aquellas páginas sepia de los periódicos que antes, que cuando éramos jóvenes leíamos con avidez para ver que no nos valían para nada, que luego despreciamos en su momento porque nos seguían sin valer para nada y que ahora intentamos ver si le podemos sacar un uso aparte de cubrir el suelo después de fregarlo en la cocina. El valor del sepia, el valor de entender ahora, y con un problema de salud, todo pasa por el sepia y por el color de donde estamos pasando por la economía y por entender que a veces para subir hay que bajar. Y yo creo que esas páginas que antes tirábamos, que luego nunca leímos, que primero no entendimos o no encontramos, que después despreciamos, se hayan convertido ahora, por lo menos para mí y para mi universo, y eso que en el mundo en que yo me dedico se supone que lo que has sembrado va recogiendo, el valor del sepia es fundamental.
Fundamental, para saber y estar informado de todo lo que nos rodea en un mundo tan importante como es la economía, ¿verdad?
Y viene mucho más delgadito que antes, o sea que también te informa de muchas cosas, valorarlo, ¿no? Que antes había muchos anuncios, ahora no hay tantos. Y entender que yo creo que ahora los autónomos, los empresarios y los trabajadores por cuenta ajena tenemos que entendernos y sumar. Y no nos queda otra.
Pues María, ¿te quedas con nosotros para leer lo que dice el periódico en esa sección sepia, como dices tú?
Encantado.
Venga, pues vamos a repasar la mesa de redacción. Andrea, y comenzamos con una noticia que precisamente aparece en la sección de economía, porque el gobierno está preparando, ¿verdad?, una noticia que leemos en El Economista, un cheque para pymes y autónomos por 5 meses de sus ventas. Andrea, cuéntanos.
Eso es, el gobierno estudia conceder inyecciones directas a pymes y autónomos durante 5 meses destinadas a sostener negocios viables y en tal sentido negocia con Bruselas y con la banca las fórmulas para drenar ese dinero a los negocios más castigados por la pandemia. Hablamos de bares, restaurantes y pequeños comercios, entre otros ámbitos. Ese periodo de 5 meses se ha determinado por el gobierno pensando en el calendario de vacunación y la menor incidencia del virus al término de ese plazo. España emularía a Francia, Alemania o Italia, países que han dado cheques directos a los pequeños empresarios.
Laura, qué importante es que se concedan ya estas ayudas directas, porque al final el cese de actividad es una ayuda, pero muchas veces no es suficiente. Lo estamos viendo con la restauración, con tantas limitaciones, que es que la facturación al final es que no es que sea menos de un 50%, es que igual no llega ni al 10%.
Claro, ya no solo eso, sino que tus únicos gastos no son la cuota autónomos y algo más, sino que son muchos más, ¿no? Y ya siempre lo digo, se olvida que el autónomo también tiene vida personal, también tendrá que pagar su hipoteca, el colegio de sus hijos, su coche particular, sus gastos diarios de su vida. Eso nunca se tiene en cuenta en estas ayudas que está dando el gobierno central y esta noticia me parece magnífica si se dan prisa, porque igual llegan muy tarde.
Porque es algo que también habéis solicitado desde ATA.
Claro, llevamos solicitándolo mucho tiempo y hemos puesto muchas veces de ejemplo, pues como lo que estabais comentando, ¿no? Alemania. Es que es vital, es que para proteger el empleo hay que proteger a los autónomos y a las empresas, que son quien genera empleo.
Claro que sí. María, estas ayudas también serían muy importantes en el sector de la cultura, muy afectado. A ver, María, que a ver si...
Hola.
María, te decía, nos escuchas, que estas ayudas también serían muy importantes en el sector de la cultura.
A ver, la cultura está absolutamente devastada. Cualquier ayuda es fundamental, fundamental. El problema es que las ayudas no están ajustadas a la cultura. Pero vamos a darlo por bueno. Cultura, ayuda y cultura, fantástico, estupendo.
Pues sí, porque es tan importante y en estos momentos tan delicados no hay que dejar que la cultura se quede atrás. Andrea, más noticias de nuestra mesa de redacción. Yo confieso que esto pensaba que ya estaba prohibido. Pagar las nóminas en metálico, pero parece que no, por lo que leemos en la prensa.
Ostras, me dejas de piedra.
Mira, María.
Se está estudiando porque el Ministerio de Trabajo junto con la Inspección de Trabajo están elaborando un borrador en el que constituye como prioritario el abono de las nóminas a través de transferencias bancarias. El objetivo es reforzar la lucha contra el fraude fiscal porque recordamos que según se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, los empresarios pueden pagar los salarios por medio de una transferencia, también en metálico o a través de un cheque o similar. Pero ahora desde Trabajo se pretende reducir las posibilidades de pago situando las transferencias en primer plano. Este borrador aún está pendiente de resolverse durante los próximos días con los agentes sociales y también con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Gloria, muy rápido, ¿tú pensabas también como yo que esto ya estaba prohibido, lo de pagar las nóminas, digamos, a tocateja?
Bueno, yo me creo todo. O sea que...
Pero a ver, eso es B, ¿no? Con la vida.
Total. Yo me lo creo todo, así que estoy convencida que esto sucede y que está sucediendo, vamos. Y bueno, y aparte es legal, o sea que nada que objetar.
Bueno,
a las 15:08 puedo dejar una pregunta hecha y no hay un excesivo control del Estado por sobre los movimientos bancarios que nosotros tenemos? ¿Tenemos que justificarlo todo? Ahí lo dejo.
Eso sí, dejamos ahí la pregunta porque se nos acaba ya el tiempo de Madrid Trabaja. María, una semana más, muchas gracias.
Sobre todo una semana más.
Eso, eso, importante, que sigamos sumando semanas. Gloria, mil gracias.
Un abrazo.
Blanca, por supuesto, la semana que viene más preguntas.
Hasta el martes, un abrazo.
Y Laura, seguimos recopilando esas consultas de los oyentes y el martes, como decía, muchas más. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo
nosotros,
fuerte a todos.
Un abrazo muy grande. Nos vamos despidiendo ya porque enseguida llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid con los compañeros de informativos y después Madrid Directo, que te acompaña durante toda la tarde con Nieves Herrero a la cabeza. El equipo de Madrid Trabaja se despide hasta mañana a las 3 de la tarde. Que seáis felices en esta tarde de martes. Adiós. Where's my sanity? Girl, I don't know, just so go.